Participación, Organizaciones Sociales y Democracia. Esto es una iniciativa conjunta de la Red de Estudios de Participación que se está formando en Ecuador a partir de este evento, del Programa de Sociología Política de Flaxo Ecuador, de Faro y el Proyecto UNOS, la Escuela de Sociología de la Universidad Católica, la Universidad Católica de Cuenca, Flaxo Ecuador, la Universidad Andina y otras organizaciones sociales que estamos impulsando la formación de esta red que integra investigadores, académicos y especialistas también de las organizaciones sociales, de las organizaciones no gubernamentales. Es el primer evento que articula tanto académicos como activistas para discutir temas de participación y organización en el Ecuador, sobre todo en la última década, y la idea es seguir fortaleciendo esta red en el tiempo y formando un núcleo de reflexión y acompañamiento de los procesos participativos en el Ecuador. En esta primera mesa vamos a contar con la participación de colegas de la Católica, la Andina, de Flaxo, y vamos a trabajar la cuestión de participación y movimientos sociales. Esta es una mesa de debate general, y como ustedes habrán visto en la agenda, mientras avanza la jornada, nos detenemos en problemáticas más específicas sobre este campo del análisis social. Entonces, en esta primera mesa, contamos con Marco Navas de la Universidad Andina, con Julio César Huanche de Flaxo Ecuador y con Natalia Sierra de la Escuela de Sociología de la Universidad Católica. Vamos a empezar, tiene 20 minutos Marco Navas de la Universidad Andina, él es profesor titular de esa universidad, ha sido consejero del Consejo de Estudios Superiores del Ecuador y es uno de los especialistas en el país sobre temas de neoconstitucionalismo y derechos de participación. Entonces, les dejo con él.
Buen día con todas, con todos. Antes que nada, felicitar a los organizadores por esta iniciativa. Es hoy que se plantean políticamente algunas alternativas para lo que va a ser la institucionalidad de participación. Me parece que la universidad, la academia en general, tiene que cumplir un rol de orientar este debate de una manera razonable y racional, y también con un enfoque de derechos. Es muy importante además que trabajemos las universidades y la academia con las organizaciones sociales. Bueno, yo les quiero compartir un trabajo que publiqué a inicios de este año en la revista, nunca me acuerdo, General de Derecho Constitucional, es una revista española, y así en este trabajo, que es producto de una red en la que participo también, organizada por la Universidad de Sevilla en España sobre derechos e instituciones de participación, hacía pues una comparación breve de lo que es de lo que son los esquemas, los derechos de participación y los esquemas regulatorios en Ecuador, Bolivia y Colombia. Y bueno, voy a exponer a partir de ese trabajo algunos puntos como para poder ofrecer elementos de debate. El primer punto es el contexto. Aquí se habló de neoconstitucionalismo y me obliga un poco a hacer la distinción. Nosotros hablamos más de, fenoménicamente hablando, de nuevo constitucionalismo latinoamericano, que es un fenómeno que justamente responde, digamos, es un fenómeno cristalizado en procesos constituyentes. Los procesos constituyentes responden a varias demandas de las sociedades latinoamericanas. Y concretamente, claro, este trabajo se focaliza en procesos como el colombiano del año 91, el ecuatoriano del 2008 y el boliviano del 2009. Por ejemplo, puede ser más o pueden ser menos, pero esos tres procesos en concreto en este trabajo que referí me han interesado hacerlo. Y yo partía para hacer una distinción. Bueno, uno de los rasgos de este nuevo constitucionalismo como fenómeno es no solo el garantismo constitucional, amplios derechos, amplias garantías, sino también el hecho de preguntarse por cómo mejorar la calidad de la democracia. Y no me refiero obviamente a ese concepto minimalista de poliarquía o a lo O'Donnell, digamos, de esas tendencias que yo suelo llamar minimalismo democrático, donde lo que se pregunta uno por democracia se vincula con el tema de las elecciones, sino cómo justamente poder involucrar a las comunidades en la toma de decisiones, y eso es participación. Entonces, lo que primero hacía era una distinción entre tendencias que yo llamo minimalistas y tendencias maximalistas de democracia. Y lo que decía es, intentando fundamentar esto, es que el nuevo constitucionalismo latinoamericano, poco siguiendo las ideas de colegas como Rubén Martínez Dalmau, por ejemplo, se fundamenta, o uno de sus rasgos característicos es el acoger esta demanda de otro tipo de democracia. En los maximalismos, para eso, pues tenemos varias versiones, ¿no? Tenemos una democracia participativa propiamente, que significa la comunidad movilizada, el soberano movilizado, no solamente para que cada 4 años o sea el periodo que sea vaya a votar, sino que esté permanentemente vinculado con las actuaciones públicas. Eso es una tendencia. La otra tendencia es la así llamada democracia radical. Otra tendencia es la democracia constitucional, que quiere decir la consagración de instituciones constitucionales, lo que se llama un mínimo en la constitución material, ¿no? Y en este caso, un mínimo de derechos de participación. Luego está la democracia deliberativa en todas sus, digamos, variantes, ¿no? Entonces, estas 4 modalidades, o un poco más, un poco menos, de democracia, justamente son las que un poco se cristalizan en los esquemas constitucionales de los países. Y entonces voy a pasar a describir esto, lo que hallamos de una breve análisis de los esquemas constitucionales de Bolivia, Ecuador y Colombia, es que los 3 tienen una definición y un concepto muy fuerte de participación. Es decir, no se puede hablar de que los estados que estas constituciones definen son solamente estados democrático-liberales o representativos, sino son estados participativos representativos. Hay alusiones a esto en la Constitución colombiana, es clarísimo, en el carácter del Estado, al igual que en la Constitución ecuatoriana, en los artículos 1, por ejemplo, de ambas constituciones, o en el 2 de la Constitución colombiana. No voy a leer ni nada por el estilo, porque no creo que haya tiempo y hay cosas un poco más interesantes que ver. En el 7 de la Constitución boliviana, si bien no define al Estado boliviano como participativo, le caracteriza muy fuertemente como tal, ya como un fin del Estado, como una finalidad del Estado. Y esto además yo creo que se engarza muy bien con esa necesidad, por un lado, en términos de Fraser O'Connor, de reconocimiento y redistribución, ¿no? Porque son diseños constitucionales que en su momento histórico en cada uno de los países jalan mucho o promueven de alguna manera, digamos así, la redistribución y el reconocimiento. Hablemos de, claro, cada contexto histórico. De Colombia en los años 90, frente a un esquema constitucional de finales del siglo XIX, fue un cambio para la sociedad colombiana, fue un cambio importante. Igual caso para la boliviana y la ecuatoriana en sus contextos históricos, como dije. Bueno, entonces, primer elemento que mostramos acá es la definición de la participación como constitutiva del Estado constitucional. O sea, de cómo por Estado constitucional me refiero a cómo la Constitución concibe al Estado y lo organiza. El segundo término, que es muy característico de los 3 modelos, aunque un poco más del ecuatoriano, es el derecho de participación como un derecho general. Como un derecho general a participar en los asuntos de interés público. Y esto está muy claro en la definición de del artículo 95 de la Constitución ecuatoriana y en el artículo 61 también de la misma Constitución ecuatoriana. Entonces, primero, el Estado es participativo. Segundo, hay un derecho general de participación, ¿no? Y ese derecho general, tercero, se desglosa en derechos específicos y garantías. Entonces, ahí tenemos el artículo 61 de la Constitución ecuatoriana, creo que es el 40 de la Constitución colombiana, entre otros, donde se establecen derechos específicos de participación. Y también en la boliviana tenemos varios ámbitos donde se establece la participación. Por ejemplo, en el artículo 11 de la Constitución boliviana, ¿no? Que dice que, otra vez, el artículo 11 de la Constitución boliviana, que habla de los tipos de democracia, por ejemplo, directa, participativa, representativa y comunitaria, y establece los mecanismos de coordinación entre estos tipos de democracia. Tenemos varios derechos específicos, como por ejemplo la revocatoria del mandato, que además se vincula a la participación con la democracia directa. En la Constitución ecuatoriana es muy claro, incluso hay, para mi criterio, pues un error cuando se dice participación directa. Porque claro, si concebimos a la participación como un acompañamiento, eso no es democracia directa, es otro tipo de democracia que puede estar muy unido el uno con el otro, pero no es lo mismo. Luego, garantías. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano tenemos varias garantías también. En el caso colombiano tenemos mecanismos que permiten garantizar la participación. Hay una reciente sentencia de la Corte Constitucional colombiana que, si bien le da la razón a una minera en cuanto a una consulta que se hizo, le da la razón a la minera, porque la Corte colombiana ha ido girando a la derecha un poco en estos últimos años, pero exhorta al Estado colombiano a regular de mejor manera los mecanismos de participación. Curioso, ¿no? Estas curiosidades a veces de los jueces constitucionales. Bueno, y entonces en el Ecuador tenemos mecanismos de garantía que serían la política pública, la normativa. Ha habido un gran desarrollo normativo sobre participación. No voy a decir que por prolífico es bueno el desarrollo normativo de participación. Más bien, en un libro que publicamos en el año 2016 con el profesor Albert Noguera, de la Universidad de Valencia, hicimos un estudio minucioso que está publicado en Tirán Lo Blanche, se llama Los derechos de participación, bueno, y puntos suspensivos. Ahí lo que hicimos es un estudio minucioso del marco constitucional y legal ecuatoriano, y hallamos algunas anomalías, pues, en cuanto a lo legal, que ya voy a referir. Tenemos entonces derechos específicos, garantías en tercer lugar, y en cuarto, institucionalidad. Y ahí sí la institucionalidad está más desarrollada en el marco ecuatoriano. Tenemos la función de transparencia y control social, como ustedes saben. Tenemos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no es cierto? Y bueno, todo esto, claro, supone un gran desarrollo de la institucionalidad, de los derechos, de los enunciados constitucionales. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en estos años con esta normativa, este marco institucional, constitucional? Bueno, pues ha estado sometido a varias lógicas, y esas lógicas yo creo que hay que analizarlas en varias dimensiones. Y ciertamente, y esta es una discusión desde lo constitucional muy importante, la semana pasada estuvo Roberto Gargarella en la Universidad Andina, que es un constitucionalista, digamos que progresista, pero no, jala un poco a lo liberal, es discípulo de Carlos Santiago Nino, y él tiene un libro que se llama La Sala de Máquinas de la Constitución, donde analiza prolíficamente una cosa que es un tema recurrente en el constitucionalismo. La parte orgánica choca con la parte de los derechos. Ese es el argumento. Y ese es un argumento que yo suscribo, aunque yo lo veo de una manera más compleja. Yo creo que hay lógicas políticas detrás de los diseños constitucionales, cosa que Gargarella dice de alguna otra manera, ¿no? Pero yo creo que la visión de él es una visión monista o binaria, y yo soy partidario de una visión más bien compleja, digamos, en términos de Zabaleta, abigarrada, o barroca en términos de Echeverría. Así veo el constitucionalismo. Bueno, entonces, pero evidentemente hay una tensión que se dio en el plano de la práctica política luego de este diseño constitucional que ya tiene 10 años en el caso ecuatoriano, y también se dio en el tema institucional y de diseño constitucional. Me refiero a ejecutivos fuertes que tenían una pretensión más claramente al gobierno de los últimos 10 años, o de los pasados 10 años del presidente Correa, que tenían una clara pretensión, o aparentemente así fue, de administrar la participación. Entonces, ahí yo creo que por más institucionalidad que se creó, hubo formas de inhibir una participación que se genere desde la base, ¿no? Ahí hay ciertamente una serie de problemas que incidieron en lo que yo llamaría la intensidad de la participación, porque tenemos varias, digamos que, intensidades en la participación. Una forma de participar puede ser meramente informarse, otra acompañar procesos, otra debatir sobre las decisiones públicas, y finalmente la forma más intensa, que es por la cual muchas organizaciones están luchando acá y en los otros países mencionados, es la así llamada codecisión. O sea, poder participar en las decisiones públicas. Por ejemplo, en la consulta, en los varios tipos de consulta que tenemos. Y ahora me voy a referir, no sé cómo voy de tiempo, pero me voy a referir a las tensiones entre el diseño, el marco regulatorio y el diseño constitucional. Hay unas tensiones anteriores, como decía yo, bueno, hubo una práctica política más bien de ir administrando la participación. Un ejemplo les voy a poner, la creación en su momento de la Secretaría de Pueblos y Organizaciones Sociales, creo que se llamaba esta institución, que competía de alguna manera con lo que debió hacer el Consejo de Participación, ¿no? Me refiero a los años 2010, por ahí. Entonces, ¿por qué el Ejecutivo crea una secretaría cuando el Consejo tenía una competencia de ir, digamos que, tendiendo puentes de otra manera con la sociedad civil? Hubo sobreregulación en muchas normas, hubo una regulación inadecuada, un reduccionismo, muchas veces vía reglamentos y acuerdos ministeriales, por ejemplo, en el caso de la consulta. En este libro con el profesor Albert Noguera, pues hacemos un análisis minucioso de esta normativa que no puedo repetir lamentablemente aquí. Hubo también sobrecompetencias puestas o asignadas, por ejemplo, en el Código de la Democracia, hacia el CNE y hacia la otra función del Estado, cuando debería haber sido la función de participación la que canalice y tenga competencia sobre determinadas instituciones, como por ejemplo la Iniciativa Popular Normativa, pero para el efecto de las benditas firmas en muchas cosas que se tenían que conseguir para ejercer, para desarrollar estas instituciones, el CNE era el que tenía competencia y ni siquiera era claro si la Corte Constitucional la tenía, para mí sí, pero en una disposición constitucional se cerraba eso y se asignaba más bien al Tribunal Contencioso Electoral y antes al Consejo Nacional Electoral. Y ahí vienen casos que también están analizados en este libro que les refiero, como el de los Días Unidos, donde se bajan por razones de X y Z que conocemos todos, se bajan algunos cientos de miles de firmas y el resultado es inhibir lo que habría sido el primer proceso de consulta desde abajo, ¿no? Y ahí vengo con, digamos, los fenómenos que observo actualmente y que se repiten en el gobierno de tanto del presidente Correa como creo que en el actual gobierno, a mi criterio. El abuso plebiscitario, es decir, es una tentación el haber desarrollado consultas desde arriba para abajo, pero no desde abajo para arriba. Y siempre hay girando, digamos, en la esfera de la participación y de la democracia esta recursividad de los distintos gobiernos hacia hacer consultas populares, por ejemplo, lo que ha dicho el doctor Trujillo, y creo que es, supongo que es compartido por el gobierno del presidente Moreno, de lanzar una última consulta popular para desaparecer el Consejo de Participación y además para santificar toda la serie de inconstitucionalidades que han cometido con sus decisiones este Consejo Transitorio, que tampoco me voy a referir porque no hay tiempo, porque como son bastantes, entonces no hay tiempo para hablar en este momento. Bueno. Yo creo que hay que pensar en el abuso plebiscitario, hay que pensar en la falta de seguridad jurídica con este régimen transitorio que vivimos, hay que pensar en con esta orientación también hacia reducir el Estado, en la reducción de presupuestos de participación, siempre va a incidir en el ejercicio de los derechos y finalmente unos desafíos nada más para dejar puntualizadas algunas cosas. Voy terminando. Hay que redefinir el rol de las instituciones. El argumento falaz, yo acabo de tuitear un poco porque ayer en mi clase los alumnos preguntaron, bueno, ¿y desaparecer el Consejo de Participación no sería regresivo? Y sí, en el artículo 11 de la Constitución hay una cláusula constitucional que dice que no se puede, reformar la Constitución con regresividad de derechos. Y ya que el Consejo de Participación es una parte de la institucionalidad que permite el ejercicio de derechos, sería regresivo, y algunas personas han opinado en este debate. También hubo la opinión de un apreciado amigo, miembro de las organizaciones de izquierda que estuvieron opuestas al gobierno de Correa, que decía, pero si, ¿cuál participación si no ha habido participación? Entonces, ahí se desarrollaba un argumento que a mi juicio es falaz, porque decía, había la institucionalidad, pero no funcionó. Entonces, ergo, no funcionó, hay que desaparecer todo. Me parece un argumento muy simple, muy falaz, y justamente yo creo que es un papel de la academia el discutir cómo darle un lugar mejor a la participación. Yo estoy de acuerdo que hay que redefinir el rol de las instituciones, y cuando digo el rol de las instituciones, no solo digo del Consejo, porque tenemos una función de participación también. Y hay que redefinir el rol de muchas instituciones ahí, de la Contraloría General del Estado, por ejemplo, de la Defensoría y de las superintendencias. En Bolivia, la Contraloría General del Estado tiene un papel muy activo, como se llama, en las auditorías ambientales, por ejemplo. Entonces, ahí logra realmente emitir recomendaciones y seguimiento con la participación de las comunidades. ¿Por qué no tomar esas experiencias? En el río Rocha, por ejemplo, que creo que está en el departamento de Cochabamba. Bueno, entonces redefinir rol de instituciones, repensar las regulaciones que muchas veces son farragosas y están sobredimensionadas en muchos casos. En muchos casos inhiben el ejercicio de instituciones como, por ejemplo, la revocatoria del mandato, digamos que fue sobreregulada a partir del año 2010-2011, me parece, e inhibió la revocatoria del mandato. Hemos visto que prácticamente desde esa fecha para acá, la única revocatoria que se ha instrumentado es la de Loja, la de la alcaldía de Loja. Luego, finalmente, para terminar, el rol de la academia, que ya dije, debe ser un rol propositivo, pero crítico también, que no puede aceptar este tipo de propuestas simples de decir desaparecemos este órgano y ya. Listo, y volvemos a quizá 40 o 50 años atrás en cuanto a la concepción de la democracia en este país. Eso es regresivo, eso es inconstitucional. Y también el rol de los jueces en cuanto a una tutela efectiva de los derechos de participación, que como tal son parte del esquema de derechos fundamentales, aunque no se llaman así, derechos constitucionales que vivimos en Ecuador. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias al profesor Marco Navas. Ahora vamos a dar la palabra a Julio César Huanche, que es de Flaxo, Ecuador. Él es historiador, filósofo y especialista en temas de participación, democracia y republicanismo. Entonces, también tienes 20 minutos.
Gracias. Gracias a Franklin y a todos los organizadores. Yo llevo unos años viviendo aquí en Quito. Soy cubano. Mi campo de investigación principal es Cuba, pero como decía Franklin, he estudiado historia y filosofía política un poco de lo que es la tradición política del republicanismo. No es una visión de sociólogo, es una visión, ya digo, de historiador y con algún enfoque de filosofía. Y eso fue precisamente lo que me pidió Franklin, que presentara una idea, un mapa general de cómo concibe esta tradición republicana la participación y junto con la participación, por supuesto, la democracia. Voy a empezar por una cosa muy breve, que es desde qué tradición republicana estoy hablando, porque hay muchas distintas entre sí, hay muchos usos también diferentes entre ellas al día de hoy, ¿no? La tradición es muy antigua, tiene 2.500 años, hay libros que se llaman La República desde hace 2.500 años, ¿no? En Haití, Poggi Roy, por ejemplo, o Cyril James, cuando escribió los Jacobinos Negros, leyeron la Revolución Haitiana como una radicalización republicana del liberalismo atlántico. Eso se puede encontrar en todos los procesos independentistas latinoamericanos que crearon repúblicas, aunque con la exclusión social y étnico-racial que esos procesos vivieron, fueron calificados, por ejemplo, por Martí como repúblicas teóricas o falsas repúblicas. Algo parecido hizo Ramón Vasconcelos o José Carlos Mariátegui, que también coincidió en esa calificación de falsa república. Lo que significa es que hay repúblicas y hay cursos de ellas, hay un curso de democrático, hay un curso oligárquico, hay tensiones al interior de la tradición. Ahora mismo, por ejemplo, Macri defiende un republicanismo que se entiende básicamente como un respeto por ciertas instituciones, y eso es una manera de entender el republicanismo que para mí es bastante restrictiva, pero está en juego, ¿no? Porque hay mucha discusión en torno al campo. En el campo de la historia, es muy conocida la recuperación que del republicanismo hizo la escuela de Cambridge y luego en filosofía política Philippe Petit, pero en América Latina hay ya una producción creciente, entonces en este campo que por ejemplo Gardarella fue mencionado, es uno de ellos, pero también Eduardo Gruner, Cicero Araújo, Andrés Singer tienen textos específicos dedicados a la tradición política democrática republicana, ambas cosas. Desde la que yo voy a hablar, que es esta tradición democrática y republicana que tiene un enfoque marxista dentro de ella, hay cuatro temas, o cuatro, digamos, ejes, que una vez que se presentan en un proyecto histórico, una práctica histórica o en una propuesta política, uno podría decir que está dialogando o participa o pertenece a esta tradición demorrepublicana. Son cuatro temas. La participación recorre los cuatro temas y yo voy a desglosar esos temas para explicar en qué consisten y cómo la participación encaja en cada uno de ellos, ¿no? Primero, una concepción demorrepublicana tiene una comprensión que llamaremos anti-hobbesiana, de Thomas Hobbes, anti-hobbesiana de la ley y del derecho. Dos, considera que la libertad es un derecho constitutivo inalienable, todo esto lo voy a explicar, claro. Tres, defiende una concepción fiduciaria de la autoridad, considera que es dependiente el mandatario de su mandante. Y tercera, defiende una concepción también fiduciaria, en este caso distribuida, sobre la propiedad de recursos y sobre la propiedad de medios de producción y de existencia. Les menciono los cuatro temas, ahora los voy a desglosar, ¿no? El primero es la libertad concebida como un derecho constitutivo inalienable. ¿Y por qué es inalienable? Tiene que ser también ser susceptible de ser ejercido universalmente. Para la tradición republicana, la libertad política es una creación de la ley, es una creación del derecho y de la ley. Es una base que pervive hasta hoy del molde del derecho romano republicano que hemos heredado, aunque no siempre se reconoce ese origen, ¿no? Esta tesis es capital en dicha lógica. Si la libertad es una creación de la ley, soy libre porque la ley me ha constituido como libre. Este tipo de derechos constitutivos se diferencia de derechos instrumentales o patrimoniales también, por ejemplo, porque no puedo alienarlos, no puedo venderlos, no puedo regalarlos. Los ejemplos clásicos de estos, que se mencionan mucho, son, por ejemplo, que yo no puedo renunciar al derecho a la vida, no puedo firmar un contrato voluntario de asesinato, por ejemplo, o no puedo firmar un contrato voluntario de esclavitud. Porque si la libertad es inalienable, firmar un contrato de esclavitud sería ilícito de pleno derecho, ¿verdad? Hay una lógica capitalista, que es anarcocapitalista, en Nozick, por ejemplo, que discute estas cosas y llega a afirmar que es posible firmar 24 horas de trabajo entregado a alguien, lo cual significaría un esquema clásico de pensar el trabajo asalariado, si tú estás obligado a trabajar 24 horas serías un esclavo, ¿no? No voy a aceptarme esa discusión, que no tiene mucho que ver aquí ahora, porque me interesa una segunda reflexión en torno a la libertad como inalienable, que es que si es inalienable tiene que ser universal. ¿Y qué hace falta para que sea universal? Ahora les voy a mencionar tres derechos antiguos de la democracia plebeya griega que tenían que ver con cómo lograr hacer universal esa libertad que es inalienable, ¿no? El primero, y son nombres que algunos identificarán, otros se perdieron por el camino de los últimos 2 milenios, uno era la isonomía, que hacía referencia a la igualdad de todos los ciudadanos atenienses ante la ley, isonomía. La isegoría, que señalaba el derecho de los ciudadanos atenienses a participar de las reuniones de la asamblea, a hablar y a votar en condiciones de igualdad, no solo hablar, sino a participar en condiciones de igualdad de las asambleas en materia política. Y el tercer derecho, la isomoiría, que remitía a la división igual de la tierra, a repartir, distribuir tierra, que significaba aquí la preocupación por la distribución material de las condiciones de la libertad. Estos tres derechos tienen traducciones contemporáneas. La isonomía se identifica bastante con su nombre. La isegoría hoy se identifica casi únicamente con la libertad de expresión, cuando remitía no solo a la libertad de expresión, sino a las condiciones de la expresión. Y la isomoiría hoy podría ser traducida al derecho del derecho de los ciudadanos a recibir servicios básicos del Estado. De todas maneras, a los tres se han ido, en mi opinión, siendo restrictivamente considerados en el tiempo, pero lo que recordaban, y los traigo a colación, era porque recuerdan que especifican que hay algo imprescindible para poder universalizar la libertad, que son las condiciones materiales de la libertad, tan importantes como las condiciones institucionales de la libertad, para producir un concepto maximalista, como le llamaría Marco, de lo que es la democracia, ¿no? Ese era el primer eje. El segundo eje es la ley como fundamento de la libertad. Esto es muy importante y parece complejo, y lo voy a decir con dos frases que son muy de sentido común para que se entienda. La primera es esta frase. La mejor es esta frase que dice que va en un sentido contrario a lo que voy a explicar. Lo uso como contraejemplo. La mejor ley de prensa es aquella que no existe, ¿no? Es una frase que se puede escuchar bastante. O segunda frase de sentido común, muy impuesto por muchas vías, es la desregulación propicia, habilita más libertad de mercado o más libertad de lo que sea, la desregulación. Por supuesto, la desregulación siempre es una regulación en un sentido específico, nunca es desregular en abstracto, pero parten de una idea que rompe por completo una tradición jurídica de casi 2000 años, que es que la libertad está solo en la ley y no fuera de la ley. Fuera de la ley está la arbitrariedad. Usted puede discutir en una ley de comunicación si es más democrático o no definirla como derecho o como servicio público. Lo que estaría fuera de discusión en un marco republicano es que hay necesidad de una ley para regularlo. Porque en ausencia de esa ley, el único que gana es el propietario de los medios de prensa para ejercer ese poder sobre el resto que no lo tiene, ¿no? Entonces, el contenido de la regulación es una cosa a discutir, pero creo que en este marco estaría fuera de discusión que es imprescindible regularla, ¿no? Era muy claro para Platón y para Aristóteles, eso está muy claramente dicho en sus textos y se maneja, que la libertad es hacer lo que la ley permite. Voy a complejizar un poquito después esto, ¿no? Pero también, y esto es menos conocido, es una tradición de la que participa Carlos Marx. Carlos Marx parece más raro que sea asociado con Platón y con Aristóteles, pero verán que sí puede ser en este sentido específico asociado. Marx decía: lejos de ser la ley de prensa una medida represiva contra la libertad de prensa, un mero medio para prevenir con la pena la repetición del delito, lo que debería es más bien considerarse que la ausencia de una legislación sobre la prensa excluye la libertad de prensa de la esfera de la libertad jurídica, pues la libertad jurídicamente reconocida existe en el Estado como ley y solo como ley. También así lo era para José Martí. Con la publicación de estos códigos, se refiere a un código en Guatemala, se ha puesto en las manos del pueblo un arma contra todos los abusos. Ya la ley no es un monopolio, ya es una augusta propiedad común. En los pueblos libres, el derecho ha de ser claro. En los pueblos dueños de sí mismos, el derecho ha de ser popular. Termina aquí la cita de Martí. Hobbes, y por eso decía que la idea de la libertad era republicana, es anti-hobbesiana, decía: la ley y el derecho son cosas opuestas. La ley es un grillete, el derecho es libertad, y ambos son contrarios. Esto es mi idea de regular. Cuando usted desregula, es cuando aparece la libertad. Esto es lo que está diciendo Hobbes, no lo dice Martín, ni lo dice Marx, ni lo dice Platón, ¿no? La idea de la ley como grillete fue rescatada por Jeremy Bentham cuando dice: los derechos son un sinsentido, y los derechos humanos son un sinsentido elevado a la enésima potencia. O sea, la libertad está en lo que no regula la ley, en el espacio fuera de regulación, en el espacio desregulado. Sin embargo, para una tradición histórica republicana, la cuestión había sido completamente distinta. Es lo que permitió a Juárez en México decir: la ley es mi escudo y mi espada. Es lo que permitió a Eloy Alfaro hacer lo que hizo aquí con el concepto de derecho que tuvo. Y es cuando la ley resulta el instrumento del común para hacer política estatal. De ahí la necesidad de la plena parlamentarización de la política, defendida por Carlos Marx en forma de deliberación colectiva en asambleas y comunas, o por Kelsen, por ejemplo, en forma específicamente de parlamentos, ¿no? Este es el problema contenido en la discusión que no puedo abordar aquí ahora entre ley y decreto, que se juega entre una ley y un decreto, ¿no? La libertad entonces está en la ley o contra ella, porque si es legítima hay un derecho a ir contra ella, derecho a resistencia, lo que no está fuera de ella, es lo que estoy diciendo, ¿no? Fuera de ella está la arbitrariedad. Ahora, tercero, la concepción fiduciaria de la autoridad y del poder político. Ajá. Fiduciaria del poder político significa aquí esta relación entre de agencia o de mandato entre el mandatario y el elector como mandante. La constitución ecuatoriana, la boliviana, la venezolana, la brasileña, la colombiana, el cuerpo que integra el nuevo constitucionalismo que mencionó también Marco, usa bastante el tema del mandato imperativo de Rousseau. Hay que ver cómo está regulado, porque no, con nombrar una cosa no se obtiene esa realidad, ¿no? Pero está regulada esa imaginación, la imaginación del mandato del elector a su elegido. Sin embargo, aquí, como siempre, hay más varias complejidades. Una de ellas tiene que ver, en mi opinión, con la centralidad que tiene en nuestros días el que hace dos siglos fue llamado gobierno representativo. Ellen Macy's Good, tiene un texto que a mí me parece fundamental en este campo para explicar el origen de la democracia liberal representativa, que como concepto es algo que tiene 2 siglos, no tiene mucho más que eso, y dijo en su argumento, en Mason Good, estoy citando, dice: existen razones para favorecer la representación hasta en el sistema de gobierno más democrático. Ok, hace falta representación, como hace Bolivia, ¿no? Participación, representación y participación comunitaria, por ejemplo. Pero el punto en cuestión para Good es la suposición en la que se basa la concepción federalista formulada por Hamilton de la representación. Dice ella: no solo concibieron los padres fundadores la representación como un medio de distanciar al pueblo de la política, sino que la defendieron por la misma razón por la que los demócratas atenienses sospechaban de las elecciones, porque favorecían a la clase propietaria. La democracia representativa, para Mason Good, creada en Estados Unidos, es la cita de ella, una democracia civilizada con un toque de oligarquía. Esto es muy, muy problemático hoy, porque cualquier búsqueda de alternativa al gobierno representativo es rápidamente liquidada bajo la etiqueta de populismo o democracia sustancialista, por ejemplo, a lo Pierro Zambalón. De todas maneras, es un problema porque muchos de estos esquemas de nuevo constitucionalismo que ponen la participación en un rango normativo idéntico a la representación también tienen problemas con eso. Con lo cual, no es un tema resuelto, pero lo que quiero decir es que hay que ir más allá del sentido común, que cualquier crítica a la democracia liberal representativa es salirse de la democracia, ¿no? Tercero, la concepción fiduciaria de la naturaleza de la propiedad. Esto significa estoy hablando de los 4 ejes que para mí identifican una concepción democrática del republicanismo en la historia, en concreto, en procesos reales, cuando, por ejemplo, la Constitución mexicana del 17 estableció el deber de la propiedad, o sea, estableció deberes para la propiedad. Era una vieja cosa que venía del derecho romano, pero aquí fue muy claramente establecida en el artículo 27, cuando dice: no hay solo el derecho a la propiedad, sino hay derechos ante la propiedad. Y la propiedad tiene que cumplir funciones sociales. Eso no significa que haya que expropiar alegremente, sino que significa que, por ejemplo, cuando usted establece que la propiedad tiene deberes, usted habilita algo tan importante en México como fue la reforma agraria. Sin establecer ese artículo, hubiera sido impensable la reforma agraria de los años 30 bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, por ejemplo. Ese mismo artículo después se repitió en la Primera República Austriaca, en la Segunda República Española, en la República de Weimar, porque es la concepción más democrática que se manejó sobre la propiedad en esa primera mitad del siglo XX. No por casualidad, todo eso fue completamente contrarreformado, tanto en el campo socialista de la época, con la Constitución socialista soviética del 36, que eliminó muchos de estos derechos ante la propiedad para que fuera a favor de la propiedad estatal, en el caso soviético, o en el largo siglo XX, una gran contrarreforma a este tipo de imaginación por los neoliberalismos, sobre todo, que en el caso mexicano llegaron a contrarreformar aquel artículo 27 de la Constitución mexicana, ¿no? Hoy se blinda un esquema no fiduciario, no distribuido de la propiedad, no propiamente democrático, cuando se blinda la propiedad privada en el marco de una economía social de mercado y se establecen muy pocos derechos para disputar la propiedad y para tener derechos ante ella, para redistribuirla, por ejemplo. Pues aquí no estoy hablando solo de la propiedad como titularidad de un bien, sino como capacidad de controlar un recurso, que incluye el puesto de trabajo. No solo una mina de cobre o un pozo petrolero, sino control de condiciones para producir la vida, ¿no? Entonces, estas 4 ejes que mencioné, la libertad como inalienable, la representación como dependiente, la propiedad y la ley y el derecho, no son una lista de deseos que alguien puso en un lugar, sino que son contenidos que son agendas políticas que han estado presentes en muchos proyectos a lo largo de la historia, que son identificables como tal, y que con todos sus conflictos presentan un gran repertorio de luchas populares y de realizaciones populares allí donde han sido conseguidas, que están atravesadas, ya repito, por estos 4 contenidos que a su vez conforman una lógica muy fuerte, muy maximalista de democracia. Y eso termino con una visión muy general sobre cuál es el lugar de la participación entonces en esa comprensión democrática de la República. La primera es que la participación es un valor en sí mismo, es un valor normativo central. Es un valor normativo central porque encaja la concepción de la ciudadanía y de la democracia en una comprensión sobre la política propiamente dicha. La propiedad debe ser una propiedad del común, la política debe ser una propiedad del común. No puede ser expropiada, no puede estar privatizada, no puede estar impedida esa sociedad, esa ciudadanía de acceder a la política y hacerla como un, y usarla como un recurso a favor de sí misma. La idea puede ser muy claramente expresada. La gente le interesa la política cuando la política le sirve para vivir. Si la política no le sirve para vivir, normalmente aparecen esos conceptos muy simpáticos de apatía y cosas así, que normalmente no representan otra cosa que un gran malestar frente a lo instituido y no precisamente un vicio de carácter de las personas, ¿no? Entonces, y esto tiene mucho que ver con esa antigua tradición, la política es una creación y deliberación sobre el ethos. La palabra ética viene de ethos también, carácter, formación del carácter, formación de la identidad. No solo se protegen intereses individuales, no solo se protege lo que es mío, no solo se protege lo que me interesa, sino que participo de lo que me interesa, porque participando de lo que me interesa, contribuimos colectivamente a la creación y sostén del orden que hace posible nuestra libertad. Ahí donde estamos luchando por una libertad, ¿no? Entonces, el concepto sobre el bien común es correlativo a que a esta idea, ¿no? Mucha gente, bien común, mucha gente tiene algo que decir en su definición. Pues si se afirma el valor de la autonomía, cada persona debe estar en posición de defender los propósitos que sean compartidos, que pueda compartir, y hay un tema de legitimidad. La libertad, como decía Rousseau, descansa sobre la obediencia a la ley que uno ha hecho para sí mismo, lo que puede alcanzarse del mejor modo a través de la participación. La prioridad de la política republicana y democrática no es lo que el liberalismo formula como dejar en paz, sino ampliar la participación en la toma de decisiones. En este horizonte, la participación política es la actividad que condiciona la posibilidad de existencia social y modela también el carácter de los individuos. Gracias.
Muchas gracias a Julio César Huanche. Y ahora damos la palabra a Natalia Sierra, profesora titular de la Escuela de Sociología de la Universidad Católica. Ella es especialista en temas de movimientos sociales, marginalidad y ética, y también le dejamos la palabra con 20 minutos.
Gracias. Buenos días. Primero, muy complacida de que este evento ya haya salido y bien. Bueno, yo quiero ubicar un contexto para que desde ahí se piense las ideas que voy a lanzar, que no están trabajadas, y voy a explicarles por qué. O sea, yo parto de una idea que podría ser discutida, no creo que sea el momento ahorita, que es la siguiente. En el momento actual, el despliegue del capitalismo, en lo que se conoce como la época de la globalización, considero que mientras más el capitalismo se despliegue y va colonizando todos los mundos de la vida a nivel planetario, va comiéndose sus propias formas simbólicas, que en algún momento le sirvieron para su despliegue y que en este momento se vuelven diques para su despliegue. Y dentro de esas formas simbólicas está, desde mi punto de vista, la democracia representativa. Sí, o sea, hizo colapsar el despliegue del capital a su propia forma política. ¿Y dónde veo esto? Yo voy a poner dos casos que son los últimos donde, y me asustan. Uno es la llegada al poder de Donald Trump, ¿verdad? Y otro es la posible llegada a la administración del Estado de Bolsonaro, ¿no? Que está subiendo, ¿no? Y está aquí en nuestro subcontinente, y Brasil es Brasil, o sea, no es que sea Bolivia, ¿no? O sea, que Brasil le define como el caminar de América Latina, y es preocupante. Entonces digo, ¿por qué pienso que llegó a un límite? Porque es como que en el ejercicio de la democracia representativa, no en su negación, en el ejercicio de la democracia, ella se niega a sí misma, llevando a la administración del Estado a gobiernos absolutamente antidemocráticos. Eso es Donald Trump. Es decir, que se va contra todos los, digamos, incluso los derechos, ¿no? Los derechos liberales. Y no se diga a este señor Bolsonaro que, bueno, ya todos saben, todos deben haber leído todo lo que dice. Entonces, me parece que en este contexto habría que leer la participación y la movilización social, ¿sí? Que me parece que además es fundamental repensar. Bueno, antes de pasar a las ideas sobre la participación y la movilización, debo decir que tampoco es bueno desconectar lo que puede pasar en Brasil, porque si gana Bolsonaro, Macri se va a radicalizar, Piñera se va a radicalizar y Duque se va a radicalizar, ¿no es cierto? Porque van a tener un techo, un soporte, ¿no? Pero no hay que desconectar, al menos desde mi punto de vista, lo que está pasando ahora en América Latina, este avance de formas fascistas con lo que pasó la década anterior. O sea, yo creo que hay conexiones. Tampoco es el momento ahorita de entrar a trabajar eso, pero hay conexiones, y hay conexiones de esa década anterior con la época del neoliberalismo. Ya. Ahora, yo considero que hay dos tipos de participación. Una participación social que está muy vinculada al Estado, articulada al Estado, incluso dirigida desde el Estado. De alguna manera, eso ya lo ha expuesto el primer compañero, Marco, ¿no es cierto? Cómo el Estado genera desde la norma constitucional dispositivos, ¿no?, para que la sociedad participe. Yo no voy a referirme a esta participación, y voy a decir porque yo estoy en la corriente de la autonomía, no creo mucho en el Estado. Y hay la otra forma de participación, que es la participación más autónoma, ¿no? Más que viene de la sociedad, de la sociedad civil, de la sociedad, diría yo, en nuestro caso, de las comunidades, ¿verdad? Y donde esté sustrato de la transformación de la institucionalidad, porque las instituciones no son absolutas ni eternas, ni, ¿no? O sea, son construcciones humanas, y así como las hicimos, así las podemos deshacer e inventarnos nuevas cuando estas ya no funcionan para ampliar los derechos humanos, ¿no es cierto? Los derechos humanos no solo en su ejercicio de lo que ya está, sino en disputa de sentido de los propios derechos humanos. ¿Ya? Entonces, voy a centrarme en este tipo de participación que está ligada a dos formas también aquí. A una forma que ha sido trabajada desde Europa, que está ligada a esta categoría de los nuevos movimientos sociales, que es un tipo de movilización articulada en lo que se llamaban o se llaman los movimientos sociales, pero que tienen como interlocutor al Estado, ¿no es cierto? Estoy pensando, por ejemplo, en toda la movilización de los chicos chilenos, de los jóvenes chilenos, que están directamente en una relación con el Estado, están demandando al Estado, por ejemplo, el tema de la gratuidad de la educación. Y otras, ¿no? Pero me parece que está apareciendo otra que es más autónoma, o sea, que no tiene como interlocutor al Estado, sino que el interlocutor está en la sociedad, o sea, es la sociedad hablándose a la sociedad, digamos, ¿no? En la sociedad. Y creo que, digamos, hay una experiencia muy clara, más en todo el proceso del TIBNIS en Bolivia, de Yas Unidos en Ecuador, y de otro proceso que tuvo lugar el año pasado, este año, y ahora tarde vamos a hablar de eso, que es la ruta por la verdad y la justicia de los pueblos y la naturaleza, que todavía está en marcha, ¿no? Que no tiene como interlocutor al Estado, sino que moviliza a la sociedad. Y aquí han aparecido discusiones ya más teóricas de pensar esto no como movimientos sociales, sino como sociedades en movimiento, que es la tesis del Raúl Sivek y, bueno, compartida por la Raquel Gutiérrez y un grupo de gente que está pensando esta movilización social en América Latina. Y voy a centrarme en esta última. Yo hice una investigación que acaba de sacar un libro que se llama Territorios Disidentes, por la editorial Avellala, donde están los resultados de esta investigación. Usé cuatro casos, soy 132 de México y algo de la movilización por los desaparecidos de Ayotzinapa, los jóvenes chilenos, ¿no?, en sus distintas fases de la lucha, el proceso del TIMNIS y el proceso de Yasuni. Y lo que quería ver es cómo se manifestaban estas movilizaciones sociales, ¿no?, qué demandaban, pero y que en esas formas y en esas demandas, ¿qué deseo político movilizaban? ¿Qué deseo político movilizaban? Y claro, esta construcción de este deseo político cambiaba dependiendo si es que el Estado era el interlocutor básico, así la sociedad era la interlocutora, ¿no? Si la sociedad hablándose a ella. Y descubrí en la investigación que estas nuevas formas están pulsando más por una autonomía que no tiene como referencia, obviamente, al mercado, ¿no?, ni al Estado, sino más a un tema de autonomía de las comunidades. Autonomía de las comunidades. Y que igual discuten tanto o critican tanto el papel del Estado, porque ahí voy a señalar algo, ¿no? Y de pronto podríamos discutir con el compañero que me antecede una palabra, que la lógica que rige el mercado no es solo la mano invisible, ¿no? O sea, también la lógica que rige el mercado es la competencia, y la competencia se impulsa en la sociedad a través del Estado fuerte. Entonces, esta idea de que si es Estado no hay, en estricto sentido, neoliberalismo, ordo neoliberalismo, y yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? Porque el Estado puede ser el mecanismo por el cual se rompan diques y se amplíe el marco mercantil y se colonicen los mundos de vida que no han sido colonizados por el mercado aún. Y esta es más toda una discusión en Alemania, ¿no es cierto?, con los ordo neoliberales alemanes, que recoge muy bien Michel Foucault en el nacimiento de la biopolítica. Entonces, esa es otra discusión también gigantesca, pero digamos, decir el Estado puede ser, y eso es lo que yo siento que cada vez es más, es decir, el instrumento que permita abrir todos los diques que vienen de la resistencia social para que el capitalismo avance. Y por eso tiene tanto éxito el capitalismo chino, ¿no es cierto? Porque no vamos a decir que en China no hay Estado. O sea, no es la típica sociedad neoliberal sin Estado. O sea, el Estado chino es un Estado gigantesco, poderoso. Y creo que mucho del éxito económico de China es el papel que juega el Estado, y además es el Partido Comunista, ¿verdad? Que lo que ha hecho es casi ser gendarme para contener cualquier resistencia. Y además un Estado que cada vez… menos garantista, o sea, no le interesan los derechos humanos, ciertamente, porque el capitalismo actual, que es un capitalismo mafioso, salvaje, brutal, o sea, no, ya los derechos humanos no, ¿verdad? Y entonces estoy viendo que va apareciendo nuevas formas políticas, que ya ni siquiera es la democracia representativa, que permitan este seguir fluyendo del capital, y son estas formas de estados fachos, fascistas, semifascistas con formas, ¿no? Y que, voy a decir esto, pueden ser de izquierda o pueden ser de derecha, eso no importa, ¿no es cierto? Y también hay que entender que cada vez más la misma lógica económica se sustrae de todo control estatal. Lo que pasó en Grecia es de eso, no importa qué grupo entre a gobernar, porque hay unas leyes, una privatización de la ley, es decir, no se sustraen de todos los controles, y eso ya estamos viendo en el mundo, ¿no? Y claro, pero como se necesita más, aparecen estas formas. Yo creo que las formas fascistas que están apareciendo son el futuro de la política en el mundo, por las demandas del capital, ¿no? O sea, son formas fachas. Ahora, en este contexto, ¿qué hace la sociedad? Porque el propio Estado va a estar gobernando. Yo pienso, ¿no? Además, en este Bolsonaro, que estoy aterrorizada realmente, o sea, disculpen, pero es una pesadilla para mí esto. Estoy pensando, este tipo llega al Estado, y además hay otra cosa que hay que pensar aquí, que vamos a enfrentar a América, porque los gobiernos de derecha de antes, no sé si me equivoco me corrigen, no movilizaban a la sociedad. Yo no pienso en Febres Cordero movilizando a la sociedad, ¿no es cierto? Era un Estado, un gobierno autoritario, manejando un Estado autoritario, pero no movilizaba a la sociedad. La sociedad se movilizaba en contra de ese autoritarismo. Pero de repente, o sea, yo veo a Bolsonaro que va a movilizar sociedad, sociedad contra sociedad, ¿no es cierto? Y además una parte de la sociedad que se mueve por valores súper conservadores, ¿no? O sea, tenemos todo este movimiento también terrorífico de "con mis hijos no te metas", que está avanzando y avanzando y que está ligado a esto, ¿no? Y luego va a seguir. Pero curiosamente, quien movilizó aquí sociedad fueron los gobiernos progresistas, con las contramarchas. Ellos movilizaron a la sociedad contra la sociedad, ¿no? Entonces, miren, o sea, yo no tengo las cosas claras, solo suelto ideas, porque me parece que entramos en un panorama súper confuso. Es decir, donde uno dice, bueno, ¿qué institucionalidad fortalezco? Si fortalezco la institucional del Estado como está, ¿en qué medida eso le beneficia a este proyecto del capital fascistoide? Fascistoide, ¿no? Es decir, si le doy más fuerza al Estado, ahora dicen sí, pero vamos a hacer garantismos, ¿no? O sea, un Estado garantista, el neoconstitucionalista y todo, que ya se hizo aquí, pero ya tuvimos, en la norma constitucional está muy lindo, muy amplio, Pero cuando ya se puso en ejercicio, o sea, nosotros vivimos eso en estos 10 años. O sea, nunca hemos vivido una, desde mi punto de vista, no me puedo que me equivoque, pero coincidimos muchos, un arrinconamiento de la sociedad, persecución de la sociedad, o sea, de los movimientos sociales, de las dirigencias, construcción de organizaciones paralelas. Nunca, nunca, nunca vivimos tanto ese acoso a la organización social. Entonces, ¿de qué sirvieron esta ampliación en la norma constitucional si en el momento del ejercicio directo de la política por un gobierno no se hace? ¿No? Aquí no hicieron gobiernos de izquierda. Ahora, imagínense ustedes el señor Bolsonaro en Brasil. Voy a poner la cosa más, desde mi punto de vista, más terrorífica. Podemos tener nuestro Bolsonaro también pronto aquí, ¿no? Miren ustedes, el señor Nebot, o sea, de casi ser un cadáver político hace 10 años, casi ser un cadáver político, además con una imagen muy, muy, muy manchada, porque era un señor que participó en las torturas en este país, o sea, no. De repente es una persona que está, o sea, casi defensor de los derechos humanos, llevando el discurso de los derechos humanos, aprendió mucho de estos 10 años. O sea, no sé si ustedes le oyeron al señor Nebot en el discurso que dio en las fiestas de julio. O sea, dijo que va a recoger las cosas que planteadas por la izquierda y que aquí estamos viviendo el mundo posideológico y que aquí ya no es problema de izquierda ni derecha, que todos juntémonos las manos y sigamos. O sea, miren, esos son discursos, o sea, el mundo posideológico es un discurso que es súper funcional al capital, porque ya está, o sea, la ideología del de la burguesía ya está hecha mundo. Lo que nos suprimen es la ideología de la izquierda, que no es mundo, que es una intención de transformación. Entonces, en este contexto así súper confuso y terrorífico, que yo veo terrorífico, porque a eso tenemos que ver, por ejemplo, en Colombia, miren cómo están matando a los dirigentes sociales. Miren cómo están matando, o sea, cada semana están asesinando a dirigentes sociales, sobre todo aquellos dirigentes que están ligados a las luchas contra el extractivismo, ¿no? O sea, es terrible lo que está pasando en Colombia, después de la firma de la paz, ¿no? O sea, digamos, está bien que hayan firmado la paz, yo me alegro mucho, pero hay unas consecuencias de eso, ¿no? Hay territorios que quedan libres para entrada de grupos paramilitares, de corporaciones que usan grupos paramilitares para su avance extractivista. Ya, en este contexto yo digo, me parece a mí que la fuerza mayor tienen aquellas movilizaciones sociales más autónomas. ¿Por qué? Porque esas movilizaciones o esa sociedad moviéndose, me da la impresión que comienza a discutir el tema de los derechos humanos, no tanto a nivel del naturalismo ni de lo jurídico, que está bien que se discuta también, sino a esos otros dos niveles que hablan todos los críticos, estos teóricos críticos de los derechos humanos, que es al nivel de que se avance en la dignidad humana desde las movilizaciones sociales, ¿no es cierto? No desde una discusión jurídica ni naturalista. Se avance desde la propia movilización social, y en ese avanzar la movilización incluso está ligado a ir disputando sentido, no solo exigir derechos, exigir sobre todo el derecho a la participación, sino discutir las cualidades de esos derechos y las cualidades de esa participación. ¿A qué me refiero con esto? A veces uno pide, por ejemplo, el derecho a la educación, ¿no? Pero no se discute qué educación. Y muchas veces los pueblos indígenas, habría que discutir eso, creen que, por ejemplo, procesos de alfabetización son genocidios y habría que oírles, ¿no? No darles la razón, pero podríamos oírles. Ellos plantean en muchas organizaciones que la alfabetización de corte colonial, de corte occidental, es un etnocidio, ¿verdad? Pero nosotros exigimos derecho a la educación, ampliación del derecho a la educación, pero no nos ponemos a discutir qué educación. Lo mismo pasa con la salud. Exigimos derecho a la salud, pero no se discute qué salud, porque la salud es una construcción histórica que está ligada al desarrollo del capitalismo, ¿no es cierto? O sea, no sé, ser productivo, me estoy inventando, ¿no? O sea, salud para ser productivo y ahora salud para ser consumidor. Entonces, siento que en esta sociedad que está moviendo con más autonomía, vuelve a aparecer la sociedad como sustrato de la producción, invención de una nueva institucionalidad, ¿no es cierto? Nueva, pónganla entre comillas, o sea, una reinvención de la institucionalidad humana que le permita, digamos, caminar hacia la consolidación de dignidad, de más humanización. Yeah. Y con esto también no digo no a la democracia, ¿no? O sea, yo creo que la democracia no es solo la representativa. Habría que trabajar, habría que pensar en cómo profundizamos la democracia, ¿no es cierto? Hay otras formas democráticas que deberían ponerse a discutir, ¿no? O sea, la misma autonomía de las comunidades en sus decisiones, en las decisiones de su destino común, me parece que deberíamos pensar, ¿no? Por ejemplo, en los barrios, que los barrios puedan decidir, qué sé yo, ¿no? Como políticas públicas comunitarias, o sea, aquí no entra, no sé, no entra la Coca-Cola porque no quiero que entre ya, o sea, digamos, darles mayor autonomía. Por ahí estamos trabajando, yo realmente hablo desde dos lugares, hablo desde la universidad, pero también hablo desde los movimientos sociales porque me pertenezco a ellos, porque estoy trabajando toda mi vida con ellos. Eso es lo que yo les puedo decir, solo ideas sueltas ahí para pensar y gracias.
Gracias. Entonces, tres minutos a cada uno. Vos empiezas. Vos con usted.
Bueno, primero el tema de los partidos. Es que yo tengo la sospecha de que ese tipo de organización ya llegó a un límite. No digo que no hay que organizarse, o sea, ni que los movimientos sociales deben ir hacia la construcción de una organización política, de su organización política. Ahora, el tema de partidos, a mí me parece que todo el sistema de la democracia representativa está absolutamente mercantilizado, totalmente mercantilizado. Es decir, ya no son los partidos políticos como representación de ciertos intereses de la sociedad que luego van a ponerse a debatir proyectos sociales, proyectos de vida, ¿no? Desde su perspectiva. Son maquinarias electorales. Yo no sé si se pueda recuperar eso realmente. Son maquinarias electorales. Eso es lo que son mercado de votos. O sea, eso vemos ya, ¿para qué vamos a decir en todo el mundo? Ya. Entonces, me parece que sí deberíamos darnos el chance de pensar una nueva forma de organización política que ponga nuevamente hacer el uso público de la razón, ciertamente, ya. Eso está conectado con la otra pregunta de la compañera, ella, la última, que es… yo creo que el problema de las organizaciones sociales, de la fragilidad en la que nos encontramos, no solo responde a la época, a los 10 años de la década anterior, que también… Pero no solo eso. Yo creo que debemos tratar de entender las profundas transformaciones que está dando a nivel mundial por la expansión de la tecnología digital. Yo creo que no estamos pensando en eso, al menos en este país. Y yo creo que los últimos 10 años, una de las cosas que también entró, no digo que sea bueno o mala, que se amplió aquí, fue el tema de la digitalización. Eso es parte de la modernización. Ahora, ¿qué produjo eso? Y no solo en este país, sino a nivel mundial. Porque yo creo que las nuevas tecnologías producen una nueva subjetividad que habría que estudiarla. Por ejemplo, yo trabajo con los jóvenes, ¿no? Más jovencitos que los de maestría, con los chiquiticos del pregrado, y primero veo que hay una cada vez una mayor, es más de una generación a otra, ya hay brechas. Antes una generación eran 10 años, 15 años, ahora de un corte a otro ya son distintos. Uno. Luego, no les veo con un interés, por ejemplo, en la universidad ya no tienen el interés como antes de discutir. No, quieren profesión y lo dicen. Yo, por ejemplo, pregunto, les digo, ¿por qué entraron a la escuela de sociología? Yo me acuerdo hace 20 años, yo estoy 20 años dando clases, cuando se hace esta pregunta, cada uno se demoraba 20 minutos en explicar, porque sí, que esto, que la utopía, que por allá, que por aquí, que se mandaban discusiones. Ahora les pregunto, ¿por qué siguen sociología? Porque quiero una profesión rápido. Eso que no dicen, porque es la que me aceptó, porque tiene bajo nivel de puntaje, a solo les falta decir. Me explico. Yo no sé, pero hay una profunda transformación de la subjetividad que deberíamos rastrearle. Por eso también yo digo, yo no puedo decir, sí, recuperemos institución o esta otra, porque yo no sé si la subjetividad que se está produciendo ahora por el tema de las transformaciones a nivel tecnológico me lo permita. No sé cómo los chicos ahora se conectan con la política, yo no sé. No, es tan complicado verles. Están metidos en las redes. Por ejemplo, sabemos, para soltar, ¿cuánto leen? Al otro día yo tengo un blog que ya no le uso, porque un amigo me dijo, ¿por qué estás en blog? Le digo, porque tengo un blog. Nadie él, y al blog, porque verás, cuando vos cuelgas la conexión del blog en el Facebook, la gente no se va al blog, ya no quiere. Tienes que directamente en Facebook poner, y no hagas de textos tan largos, o sea, pon rápido las cosas. Entonces tenemos cuánto leen, cómo leen, qué leen, si leen o no leen. Hay un mismo meme en WhatsApp, salió que hemos regresado a la época de las iconografías. Entonces ponía una de la época de los egipcios y ahora las caritas y todos estos emoticones que tenemos. Es decir, y eso tiene que ver con la política, tiene que ver con la razón. O sea, es decir, no creo que estamos estudiando, al menos en este país, a fondo eso. Por eso yo digo, ahora, los movimientos sociales, y con esto termino, o sea, que me pertenezco yo, para mí siempre las elecciones, como están mercantilizadas, lo que hacen es destruir lo poco que hemos avanzado en organización como proyecto a futuro. O sea, los movimientos sociales lo que tienen es que reconstruir su horizonte utópico, su horizonte de proyección de futuro, no tenemos ahorita. Y cuando lo estamos construyendo, nos caen las elecciones locales. Y entonces comienzan todos el mercado de votos, todo el mundo quiere ser candidato y se destruyó el proceso. Eso ya tenemos experiencia de hace años, no sé cómo vamos a cambiar eso. Por eso es que yo al menos planteamos en nuestras organizaciones, compañeros, por favor, pongamos a un lado las elecciones, o sea, no nos despistemos por las elecciones y sigamos construyendo nuestro horizonte, nuestro proyecto político. Ese es otro problema, no hay significante que conjugue las distintas luchas. Antes era el significante clase, no voy a decir estaba bien o estaba mal, pero había, ahora no hay. Y por último, yo sí creo que hay que echarle mucha cabeza, incluso para pensar la organización política, aquí en América Latina, el movimiento de mujeres. Me parece que el movimiento de mujeres es el movimiento más potente que tiene América Latina, pero que tiene que tener su huella propia. No tiene que ser una copia de los movimientos feministas europeos y norteamericanos. Y eso tenemos que meternos a construir, porque la despatriarcalización de la política podría darnos pistas de cuál es la nueva organización política que necesitamos para la transformación. Eso nomás.